Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. Claredelsur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Querimos respeto.
Querimos respeto.
Querimos respeto. Querimos respeto. Querimos respeto. Querimos respeto. Buenas noches, queridos amigos. Estamos en nuestro programa número 106 de Vuelvo al Sur, en nuestro nuevo estudio aquí en Barrio Puerto, en Blanco, no me sé la dirección exacta, 328, el entrepiso. Tenemos oficina, así que y estamos ya entrando en una nueva etapa que se la vamos a contar más adelante. Bueno, transmitiendo para Radio Aucán de San Fernando, Radio Claves del Sur de Buenos Aires, Radio Fénix y todas sus filiales en distintas ciudades de Chile, en FM, Radio Víctor Jara de Suecia, Estocolmo, Radio Miramar de Antofagasta y Kermés de la Pampa. Este programa es un programa especial de Pedro Lemebel. Para los que no lo conocen, de fuera de Chile diríamos, o incluso la gente de Chile, un escritor chileno que recién falleció. Para mí es medio complicado, no es como hacer un especial de Víctor Jara o de Violeta Parra. Yo fui amigo de Pedro, todo el mundo ahora dice que fue amigo de Pedro, ¿eh? Es muy típico de los chilenos, pero yo realmente fui amigo. Lo conocí cuando yo era muy joven y para mí fue un golpe, diríamos, su muerte, pero ya desde mucho tiempo, porque yo sabía que tenía cáncer, en fin, he escrito crónicas al respecto. Y me reía, Gonzalo, porque yo pongo en mi biografía Faisal Chahir, escritor chileno, nacido a mediados de la década del 60. Y me acordé, antes que muriera Pedro, que ese era un dato que me había dado Pedro. Pues me decía, mira chico, me decía, bueno, Pedro era homosexual, hablaba así, yo lo voy a imitar pésimo, pero me decía, nunca pongas el año exacto, porque van a saber tu edad. Entonces, pon a mediados de... Y ahora me doy cuenta que en todos mis blogs, en todos los sitios, sale a mediados de, como él decía, y aquí dice, Pedro Lemebel, nació en Santiago de Chile, a mediados de la década del 50, porque él no quería que subiera su edad exactamente, ¿no? Y bueno, no sé cómo empezar en realidad, podemos ir conversando sobre él, sobre su personalidad. Yo lo conocí antes de que fuera Lemebel, es decir, antes de que fuera un personaje social del underground chileno, de la contracultura chilena, y también antes de que fuera escritor, ¿eh? Así que, no sé, pues ahí podemos ir conversando y viendo.
Hola, muy buenas noches. Contento aquí estar, Faisal, en esta nueva oficina. Claro, se ha hablado de Lemebel, porque murió hace poco de cáncer, de casi 60 años más o menos, ¿no? Y 61, creo. Y la mayoría de las cosas que se han hablado de él son anécdotas, ¿ya? Se han dicho pocas cosas sobre su valor literario, digamos, ¿no? Y él apostaba por lo literario, por supuesto. Por lo tanto, quizás es muy muy temprano para hacer un juicio literario de él, digamos, ¿no? Pero aquí tengo en una entrevista que le hacen en el Declining, o sea, no, que aparece en el Declining, aparece una respuesta de él que es muy buena, que un niño le pregunta y después Pedro le dice, ya, no le respondí la última, pero esa es la idea, tú me preguntas una huevá y yo hago como que te estoy contestando, pero hablando de lo que yo quiero. Eso es contracultura, ¿ya? Esa es una, yo creo que esa es la mejor definición de contracultura, que es un desprecio por el que pregunta, o en el fondo por el mundo, y al final lo único que quiere es decir su propia visión, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, él es una contracultura. Es una contracultura en Chile. Y a mí me gustaría que tomáramos el personaje, el MBL, para no ni divinizarlo, ni tampoco ni endiosearlo, ni porque está muerto, y tampoco criticarlo. Desde el aspecto un poco humano de él, por lo tanto me gustaría que habláramos de lo bueno, lo malo y lo feo de Pedro Lemebel. No solamente de él, sino lo bueno que aconteció con él, lo malo que aconteció con él, no el personaje, sino en la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿qué podríamos hablar de la parte, lo bueno, qué le dirías tú que fue lo mejor del MBL en el ambiente nacional?
Lo que pasa es que yo distingo, me voy a tomar el derecho de... yo lo conocí a Pedro cuando yo tenía 16 años y él murió ahora a los 62, yo tengo 48. 14 años mayor. O sea, él tenía ya 30 años. Y es muy fuerte conocer a una persona como él, bueno, en plena dictadura, un homosexual, militante de su homosexualidad, por así decirlo, que además no la podía esconder. Porque era, no sé si se podrá decir así, porque para que no suene de manera feo, diríamos, pero afeminado, amanerado, diríamos, es travestido, como se dice hoy día. No era un hombre que pudiera porque hay homosexuales que uno no los ve así, son de, hay de, distintos tipos de homosexuales. Él no, él era una, no una mujer, pero sí una persona, una loca, tal como se puso él mismo. Claro que en ese tiempo mucho más recatado en el sentido de su moda, de la vestimenta, porque no eran tiempos tampoco para andarse regalando. Así bien él mismo dice que no se persiguió mucho a los homosexuales en dictadura como fue en Argentina, por ejemplo, o como fue bajo la dictadura de Ibáñez. Sí, él me contaba incluso, yo lo cuento en una crónica, se quedaba a veces en mi casa, un par de veces se quedó, pero sí mucho en la casa de Eduardo, un amigo pintor común que también murió, y porque no quería volver a su barrio, porque si él volvía muy tarde en el barrio, los obreros, la gente, los pobladores, lo hueveaban mucho, y le agarraban el culo, y le gritaban maricón culiado, y lo molestaban, y a él le daba susto, mucho susto. O sea, entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque en realidad lo primero que yo quiero rescatar de Pedro, conociéndolo durante casi 8 o 9 años, prácticamente todos los días, es que su personaje no tiene nada que ver con la persona. Él era un hombre, yo diría más bien, tímido, de una cultura que colindaba en ese momento más con el hipismo que con la contracultura o el punk, ¿eh? O con la cosa así de estar en, ¿cómo se dice? Lo que genera Dalí, digamos, molestando, provocando. Él como persona no era un provocador. A veces sí, a veces se le salía el personaje cuando uno conversaba con él, y era muy molesto eso, porque no era molesto porque por lo que dijera él, o porque uno se sintiera incómodo, sino porque uno ya lo conocía como persona, entonces era como muy sobreactuado esa provocación, porque era una persona muy buena, muy tranquila, de una cultura muy amplia. O sea, a mí me llamaba mucho la atención, yo un niñito pequeño burgués del San George, que había tenido todas las posibilidades, y él un joven proletario de la más pobre pobreza, y me daba cancha tirilado, digamos. O sea, un tipo que yo me acuerdo, por ejemplo, una vez lo invité a almorzar, que lo escribí en la crónica cuando me dice: chicos, no tengo dónde caerme muerto. Entonces yo era muy cabro y le digo: bueno, pero usted trabaja en lo tuyo, le digo. Pero si me han echado todos los colegios por maricón, profesor. Y ahí yo sentí, yo escribí esa crónica porque yo sentí la amistad que nos unía en ese momento. Cuando yo le dije: sabes que yo no te puedo dar nada más que almuerzo, porque yo dependía de mi padre en ese tiempo. Vamos a almorzar a la casa. Entonces me dice: bueno, pero así, él andaba como medio con un faldón, pero así vestido, me dice, en barrio militar, él preocupado de que me pudieran a mí juzgar. Y yo le digo: ¿qué te preocupáis de huevo? Nos vamos caminando, y ahí llega a la casa, fíjate, y está mi papá, que mi papá en ese tiempo tendría la edad que tengo yo ahora, que soy 48. Y mi padre, claro, se sorprende con este personaje, un hombre de una generación homofóbica, aunque mi padre no lo vea, pero sí más sorprendido. Pero también termina, y sería interesante conversar con él, muy asombrado de conversar con alguien tan culto, que podía pasearse por todos los temas, que tenía una mirada profunda de las cosas, y como a mi padre le gustaba mucho la literatura, fueron tardes enteras conversando de literatura entre mi papá, Pedro y yo, por ejemplo, que era un regalo en plena dictadura, donde uno estaba en la casa y con suerte, pues, puta, se leía un libro, bueno, y si prendía la tele, mejor salía arrancando.
Oye, eso te iba a preguntar, porque era un tipo que había leído mucho, ¿no? A mí me da la impresión que él se hizo escritor un poco por sorpresa, digamos, ¿no? Porque empezó como performance, ¿no? Empezó con Las yeguas del apocalipsis. Entonces, a mí me da la impresión de que seguramente el poeta que había dentro de él después encontró en la literatura, en la ficción, qué sé yo, su mejor registro, digamos, ¿no? Pero a mí no me consta que haya sido un gran lector, porque, no me consta que haya sido el escritor desde niño, como por ejemplo su compañero Bolaño, ¿ya? Ese el Bolaño, Roberto Bolaño, chileno, que dice que Lemebel es el mejor escritor latinoamericano o chileno, lejos, ¿ya? O sea, estaba al lado por Bolaño, y Bolaño sí que era un lector de los 15 años, 16 años, andaba puro robando libros en México, de qué sé yo, y él hizo toda su vida y toda su obra está desde el punto de vista del lector y del escritor. A mí me da la impresión de que Lemebel no es eso. Lo que tú decías, por ejemplo, del personaje, yo creo que cuando tú lo conociste, él estaba como comenzando en eso, ¿no? Digamos, estaba en la performance más que nada.
No, ni siquiera
estaba en la performance, ya. Entonces, la persona todavía no se comía al personaje, el personaje no se comía a la persona, ese es el que tú conociste. Pero yo diría que los últimos 10, 15 años de la vida del Lemebel, el personaje estaba por sobre él. O sea, nadie podría decir lo que tú estás diciendo del Lemebel, que era un tipo simpático, tranquilo, que no quería pasar desapercibido. O sea, era un tipo que se subía al escenario y le daba un beso a Serrat, sabiendo que lo iban a echar a patada. O sea, era un tipo provocador, terminó siendo un tipo provocador en todas las partes que fue, ¿ya? Entonces, ahí hay una cosa que hay un transcurso desde el performance, ¿ya? Hacia la literatura, y por lo tanto del personaje sobre la persona. Pero a mí lo que más me gusta de Lemebel, no lo he leído mucho, su primer libro que creo que leí, uno de los primeros que escribió, que no me acuerdo cómo se llama, pero me gustó mucho porque era el libro que hablaba de su condición y de las cosas que le tocaba vivir un homosexual en tiempos de la dictadura, ¿ya?
Y
puede ser ese, Perla y cicatrices, claro. Entonces, para mí ese libro lo encontré súper bueno porque da una experiencia, y uno lo que quiere es recibir experiencias también como artista, digamos. Pero también valoro de que en el fondo yo creo que Lemebel, de los personajes de la literatura, ¿ya? O del arte, que vienen del lugar más inhóspito de Chile, de la pobreza más grande, yo creo que es el que ha surgido realmente desde la pobreza, mucho más que Neruda, por ejemplo, que era un hijo de un ferroviario, pero este gallo venía del San Juan de la Aguada, viejo. O sea, era un proleta, ¿ya? Y logró cambiar su destino a través de su arte y su literatura. Yo eso lo encuentro maravilloso, porque no veo en otro escritor chileno que haya tenido esa condición tan, tan precaria y tan humillada más encima por el hecho de ser homosexual.
Qué pena siente el alma. Siente el alma cuando la suerte impía se opone a los deseos que anhela el corazón. Qué amargas son las horas de la existencia mía sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu
música. Y a propósito de lo que dijiste, él decía, o sea, ser maricón y pobre ya era un martirio, diríamos. O sea, yo creo que su pobreza era menor a su mariconería, diríamos. O sea, yo me acuerdo y reitero la anécdota de que él sufría mucho siendo maricón en su barrio. No era una persona aceptada, ni cuando niño ni cuando joven. siempre muy rechazado por su padre, que yo creo que nosotros no lo podemos juzgar al padre, ni a los hermanos, ni a la familia, como la mirada pequeño burguesa que uno tiene del mundo. Porque estamos hablando de un panadero, no de un dueño de panadería, de un maestro panadero que tiene un hijo homosexual y que eso a él le produce un choque profundo. Entender eso, diríamos. La madre siempre es la madre. Violeta, yo me acuerdo haberla visto una sola vez. Y la madre, aunque suene raro la analogía, pero el hijo puede ser un criminal o lo que quiera hacer, y la madre lo ama a uno independientemente de cualquier cosa. El padre siempre tiene una mirada mucho más crítica. También supe, sin querer entrar en intimidades, que por ejemplo con su hermano no se vieron los últimos 20 años. Y se vieron antes de morir Pedro, y él no sabía, diríamos, el hermano, que Pedro estaba con los problemas que tenía. Entonces, él fue rechazado por su familia, por su barrio, por sus pares, por el proletariado y por los comunistas. Yo lo conocí mucho antes de que hiciera performance, yo lo conocí antes de que escribiera, o sea, él escribía, ciertamente, creo que había ganado un concurso, Kraft, una cosa así, y me mostró esa cuartilla en la que ganó el concurso, y ahí también lo escribo cuando le digo, esto es muy bueno, Pedro, si tú lo dices, chico, riéndose un poco. Oye, a propósito de la lectura, para no hacerlo tan lúgubre, a mí me da un poco de pena, pero sí leía, Pedro, o sea, yo no sé ahora qué es lo que había estado leyendo, pero cuando nosotros nos juntábamos, leíamos juntos. Por ejemplo, me acuerdo leíamos a este poeta galés, Dylan Thomas, juntos. Leíamos y nos prestábamos los libros de poesía alemana contemporánea, de vanguardia. Pedro era poeta. Él llegó a la Crónica, y lo dice en una entrevista, porque se da cuenta que la Crónica contiene todos los géneros. Y que es exactamente lo que me pasa a mí. Yo soy poeta, pero sin embargo a mí la Crónica me acomoda mucho, porque en la Crónica uno puede poner la narrativa, la ficción, la no ficción, el poema, la caracterización, la historia, puede poner todos los géneros al interior. Y eso le acomodó a Pedro, porque él era poeta. Y en ese tiempo escribió ese famoso poema, ya después de que yo tenía 20, ya en el 86, en contra del Partido Comunista y de que él, cómo lo rechazaban los comunistas. Pero eso no era un problema de los comunistas, era un problema de toda la sociedad chilena. Todos los partidos, la izquierda, la derecha, el centro, rechazaban a los homosexuales. Lo que a mí me parecía rarísimo, yo siendo izquierda, yo nunca rechacé a los homosexuales, tengo amigos homosexuales que terminaron siendo muy amigos de Pedro posteriormente también. Y ayer estuve con uno, un saludo a José Miguel Manríquez, que yo sé que cuidó a Pedro los últimos meses de su vida. Y estuvimos conversando sobre él, y él me contó lo del hermano, que el hermano creo que hasta le dio un infarto después de haber visto a Pedro. O sea, está una emoción profunda de reencontrarse con su hermano, y por eso dijo lo que dijo en la televisión, que ellos estaban orgullosos de su hermano como escritor. Ciertamente se lo dijo a Pedro en el hospital. Entonces, bueno, a propósito del tema la persona y el personaje, lo que pasa es que él era un hombre inteligente, entonces un hombre inteligente es muy difícil que no sea provocador. O sea, que no construye un personaje provocador. Porque cuando uno es inteligente, o cuando la persona es inteligente, lo que le pasa es que se indigna. No solamente de su propia condición, sino de lo que lo rodea. Entonces, yo Pedro siempre lo vi muy tranquilo, muy dedicado a su literatura, no queriendo ser un personaje público, necesariamente, pero sí con una cierta indignación y una inteligencia superior que en el fondo dio lugar a este personaje. O sea, el personaje se lo comió, entre comillas, porque su inteligencia y su indignación fueron superiores, diríamos, a su vida íntima, y eso es algo del destino, o sea, como que uno no lo elige, sino que al revés, diríamos. Y ese es un gran, como entrando en ese tema, un gran aporte de Pedro a la cultura chilena, po, que es mostrar, diríamos, que la diferencia, cualquiera que sea, diríamos, en este caso la suya era sexual y proletaria, diríamos, que los pobres y homosexuales, esa diferencia iba a tener cabida igual. O sea, él fue un porfiado. Toda esta última etapa de su vida, famoso, para mí es muy rara, para mí, porque de alguna u otra manera, y ahí quiero profundizar, lo reencuentra con su privacidad, porque él acepta y se junta con gente que yo estoy seguro que jamás habría juntado. Pero ¿por qué lo hace? Porque esa gente lo acepta a él. ¿Ya? Entonces él es un buen hombre, y un buen hombre cuando... aunque uno le tenga cierta rabia a ciertos grupos sociales y a cierta gente, pero esa gente te termina aceptando por lo que tú creas, tú como buen hombre estableces vínculos nuevamente, no te dedicas a patearlo en la cara, entonces en ese sentido toda esta cosa última era muy rara para mí, porque yo consideraba que no era el Pedro, o sea, no es que se estuviera traicionando, pero no era el Pedro Mardones que yo conocí, ni mucho menos. Pero yo creo que lo que le estaba pasando a él, haciendo una mirada psicológica, era algo muy simple. Se estaba muriendo y se estaba reconciliando con todo el mundo, con la gente, porque se estaba reconciliando consigo mismo, porque dejó de tomar, porque Pedro tenía problemas con el alcohol, y cuando tenía problemas con el alcohol era insoportable, como cualquier persona que tiene problemas con el alcohol. Entonces, al dejar de tomar, al tener una vida sana, se reencontró con ese gallo que yo conocí en el 82. Y, por ejemplo, a mí me escribió un mail invitándome a su departamento y diciéndome una cosa que para mí es súper bonita, porque era como que no se recordaba lo que éramos hace 30 años, 40 años atrás, 30 años atrás. Y me dice, ¿cómo van tus letras, chico? Y yo ya no soy chico y mis letras no son mis letras. O sea, yo tengo un trabajo enorme. No me refiero a la calidad, me refiero a la cantidad. Y yo tengo 48 años. Pero para él era, ¿cómo están tus letras? Esas letras que leíamos cuando tú tenías 16 o 18 en una plaza.
¿Te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado, no sé. Fui la ilusión de tu vida, un día lejana. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. ¿Con qué tristeza? las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. Tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Bueno, yo creo que eso que tú dices, que él se fue de alguna manera reconciliando con el mundo, sabiendo, o con su amigo más que nada, sabiendo que se iba a morir, esa buena persona en la cual él, qué sé yo, busca terminar su vida, esa buena persona a él en la sociedad chilena no le ha servido para nada, ni meter su personaje, ni meter su lucha. Porque nosotros en la sociedad chilena tenéis que ser puntudo, tenéis que ser alaraco, tenéis que ser... Él tenía que jugárselas por otro lado. O sea, el Pedro Lemebel del final que tú dices, a la cultura de Chile no le hubiera servido de nada, ¿ya? Cuando tú dices al Partido Comunista, no sé por qué lo rechazaba por su condición homosexual, era porque el Partido Comunista es antiguo, como tu papá, ¿está? Que también tiene una cuestión homofóbica por una cosa de época, y tú no la tienes por una cosa de época, y tú no la tienes gracia en... Y es una de las virtudes que hizo Lemebel en la sociedad chilena por las actuaciones como tipos como él, digamos, que salieron a la calle en forma puntúa a decir que estaban desaparecidos, pero no porque hubiesen sido tirados con rieles al mar, como en la dictadura, sino que estaban más desaparecidos que esos desaparecidos, porque estando vivos no se veían, ¿ya? Entonces yo creo que otra cosa desde el lado bueno, que digamos, de lo bueno, lo malo y lo feo de Lemebel, por decirlo así, fue que él, porque en Chile, por ejemplo, yo creo que oriundo de Valparaíso, yo creo que no sé si existirá en Latinoamérica, pero el circo de travesti, de ¿cómo se llama? Del Timoteo, ¿ya? Hizo lo mismo que el Lemebel en los años 60, viejo. Ellos empezaron a hacer el alaraqueo del travestismo, ¿ya? Riéndose del público y riéndose de ellos mismos, que es exactamente lo que hizo el Lemebel. Pero estos tipos lo hicieron en los años 60. Y la única diferencia entre Lemebel y ellos es dos cosas. Uno, que ellos lo hacían en una carpa de circo y viajaban por Chile y tuvieron mucho éxito. Hasta el día de hoy existen. Debe ser el circo de travesti el primero que empezó en Latinoamérica, ¿ya? O quizás en el mundo, no sé, ¿ya? Pero es Timoteo de Valparaíso. Pero ellos cobraban entrada por entrar en una carpa de circo, ¿ya? Y Lemebel sacó la carpa y sacó la entrada, ¿ya? Entonces, lo que hizo fue, porque al chileno siempre nos ha gustado que un maraco, que un gay, haga un escándalo en el hospital, siempre nos reímos en el estadio, en el teatro, en cualquier parte. Los Timoteos se dieron cuenta de eso y cobraron por eso, que al chileno les gustaba reírse de la mariconada que ellos estaban haciendo, del escándalo que estaban haciendo, porque en el fondo les gustaba el escenario, ¿ya? Y Lemebel sacó el escenario, sacó la carpa, sacó la entrada, pero lo personificó él, ¿ya? Yo creo que en eso fue una ayuda. En la parte mala, por ejemplo, en lo bueno, lo malo y lo feo, yo pienso que él, con su inteligencia que tú dices, el trauma de su niñez y el trauma de su sexualidad no la pudo superar nunca, y eso siempre tiñó de un resentimiento en su obra, ¿ya? Que no se ve en otros homosexuales que quizás tuvieron otro trauma, por ejemplo, en Truman Capote, por ejemplo, que era un homosexual, pero tú en la literatura de Truman Capote no veis esa telaraña que sedimenta en una escritura, que es el resentimiento, ¿ya? Para mí, Pedro Lemebel tiene ese resentimiento que no pudo superar nunca, el trauma, Y para mí eso es una especie de ancla que no deja volar bien su literatura, ¿ya? La que está fuera de ese resentimiento va a sobrevivir mejor, yo creo. Pero muchas crónicas que yo leí en el The Clinic tenía esa cosa que no se puede sacar una persona cuando a ti te hieren desde niño, digamos, ¿no?
De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie. De mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie. Lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto, que sabe nadie. Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie. Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. Aquello que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie. De por qué doy siempre el alma cuando me pongo a cantar. De por qué mis carcajadas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie. Lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto, que sabe nadie. Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie. Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie. Lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie?
Antes de referirme a lo que estabais diciendo, lo último que dijiste, yo también quiero, o sea, que la gente entienda, por ejemplo, los argentinos, la gente en Suecia, que qué pasaba en los 80, porque que Pedro saliera con sus tacones ya, porque ya efectivamente empezó a tener una actitud provocadora, pero yo no me quiero quedar solamente en la performance y quiero hablar algo de su literatura, mínimamente por lo menos, aunque yo sé que tiene que pasar tiempo todavía para que se pueda valorar, pero que Pedro saliera significaba que otros salían con él, ojo. O sea, Pedro es la representación del espíritu de una época. Porque había muchos hueones de mierda que no salían con él. ¿Ya? O sea, yo a Pedro, ¿cuántas veces lo defendí a combo para que lo dejaran entrar a los lugares? Y esa hueá no la sabe nadie. O sea, yo entraba, yo tenía plata, por ejemplo. Trabajaba, me acuerdo, estaba empezando a trabajar ya. Y le decía, oye, vamos a comernos algo.
¿Pero por qué no lo dejaban entrar?
Porque la sociedad chilena era una sociedad homofóbica en general, incluso a propósito de nuestra misma generación. O sea, mira, te lo voy a decir de otra manera. Yo me siento muy orgulloso de haber caminado con Pedro de la mano por la Villa Militar, él con faldón, invitarlo a mi casa a almorzar. Para mí, ese era un hecho político para mí. Era de amistad, pero era un hecho político. Era decirle a los milicos culiados y a todos los buenos que nos estaban mirando, porque nos estaban mirando, yo ando con quien quiero. Y yo, si ando con un hombre como él, yo no necesariamente soy yo homosexual. Si yo bailo un bolero como bailé con él, en una noche entera que estuvimos juntos, no significa que yo me haya acostado con él. Porque a mí me gustan las mujeres. Pero yo no tenía problema. Yo no tengo problema en darle un beso, en abrazarlo. Porque para mí eran actos humanos, pero también políticos, decirle al mundo. Y pocos sabían en ese tiempo que hacían eso. Lo hicieron después cuando él se hizo famoso con Pancho Casas en La Yegua del Apocalipsis. Pero no cuando era un maricón pobre y solo. Yo me acuerdo, por ejemplo, haber entrado a un restaurante ahí en Plaza Italia, donde no lo dejaban entrar por maricón. Y yo a él le he pegado un combo al garzón. Y él ha dicho, ¿qué te pasa, conchetumadre? ¿Por qué te pasa, weón? Tenemos plata, queremos comer, weón, y nosotros podemos entrar donde queramos. Entonces, él era el espíritu de una época y de un cierto grupo de gente. No de todos. Ahora, yo no critico que todo el mundo diga que fue amigo de él, porque es una característica, pero de lo bueno, es que él era un hombre muy sociable y efectivamente se hizo amigo de mucha gente. Era un transhumante. Y por eso tiene tantos amigos, eso es cierto. Pero lo que yo digo es que, puta, que había que ser hombre, bien hombre y bien maricón, para ser amigo de Pedro Lemebel, de Pedro Mardones, el año 82. Y que te vieran en la calle con él, caminando, y él con falda y con pañuelo en la cabeza, antes que conociera a la Gladys Marín. Ahí sí que había que tener los cocos bien puestos, porque era un problema social, ¿entendí? Y ese era el espíritu de nuestra época, de nuestra generación, la tuya también.
Oye, pero la atracción que él tenía, y por lo cual ustedes se juntaban, ¿era porque él tenía una cosa literaria o por qué?
A mí me gusta.
O sea, si él no hubiera sido literario en esa época, si no hubiera hablado de libros contigo, no hubiera tenido nada que hablar.
No, mira, yo la primera vez que hablé con él, me acuerdo, estábamos en un taller de móviles y me dijo una cuestión durísima, una provocación. ¿Qué me creía yo? ¿Qué decía eso así tan suelto cuerpo? Y eso a mí me pareció genial. O sea, a mí siempre me ha parecido que las personas que que me descolocan, que me ponen en el entredicho, que me hacen pensar. Y eso a mí me sedujo enormemente.
O sea, era una cosa intelectual, de sí, todas maneras.
Totalmente intelectual. Y que se transformó en algo muy humano, finalmente, porque nos veíamos a cada rato. Y pasamos cosas que yo no voy a contar nunca, porque son cuestiones de la vida privada de cada uno que no hay que trastocar, diríamos.
Si para eso este programa.
Bueno, yo pasé momentos muy difíciles de mi vida y él estuvo conmigo como el que más, o sea, junto con mi padre y mi madre. Entonces, es una cosa que se lo voy a agradecer toda la vida. Entonces, pero esa cosa intelectual de inteligencia, de estar mirando más allá, de ser un cronista, porque él era un cronista aunque no uno no leyera sus crónicas. Él hablaba en literatura, por ejemplo. O sea, hay una cosa muy divertida, por lo menos son experiencias mías. Yo leí muchos años después, pero muchos años, hace poco, Adiós Mariquita Linda, que me pareció fantástico, un libro realmente espectacular. Y hay unas crónicas ahí de viaje, donde él solamente cuenta, describe la naturaleza, es muy lindo. Bueno, eso me lo había dicho a mí porque yo viajaba el 82 a Perú. Y entonces él había viajado antes, el 81. Entonces él me describió el viaje que él hizo y por dónde yo podía andar también. Pues yo era un cabro chico. Entonces, oye, métete por acá, pues no te vayas, qué sé yo, a la cosa más turística, métete por estos lados. Y después, muchos años después, leyendo el libro, es lo que me dijo a mí. Pues. O sea, él hablaba en crónica. Era, en ese sentido, era un tipo interesante, muy interesante. Era un escritor. Y ahí quiero decir algo, o sea, para mí realmente todos dicen que Chile es un país de poetas, yo creo que no, yo creo que Chile es realmente un país de cronistas. Chile tiene Joaquín Edwards Bello, nuestro cronista porteño y el más grande cronista que ha tenido Chile. Y han habido otros que son menos conocidos o más tradicionales, pero muy buenos, qué sé yo. Hay varios que han escrito libros de crónicas, libros de espíritu de la época, de anecdotarios, de situaciones cotidianas. Ahora se me olvida, pero yo lo he leído casi todo. Y yo creo que Pedro es por lejos el mejor cronista de Chile después de Edwards Bello. O sea, eso es lo que yo me sorprendí, porque yo no lo leía mucho, como éramos amigos, uno no leía tanto a los amigos. Y bueno, leí algunas cosas, por supuesto, porque era evidente que había que hacerlo. Pero cuando leí algunas de sus crónicas más de viaje o de la vida nocturna o de otro tipo de situaciones que cuentan en sus innumerables libros de crónica, me di cuenta, porque yo ya había leído muchas crónicas en mi adolescencia, que realmente está al nivel de Edwards Bello, al menos, diríamos. O sea, yo creo que eso es lo que se va a rescatar de Pedro Lemebel en Chile, que es el gran cronista de la época de los 80-90.
Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la devoción, de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti. Llenando de inquietud mi corazón, yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro. Y por ti aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste
cómo se vive sin ti?
Pero ¿por qué? ¿Cómo se vive sin ti?
Oye, yo creo que eso tiene razón en que lo más natural que a un país como nosotros en la literatura debería hacerlo el cronista. ¿Por qué? ¿Por qué el cronista? Porque el poeta se muere de hambre en Chile. ¿Está? Y en muchas partes. O sea, los Jack Kerouac y los Bolaños empezaron como poetas, pero después se dieron cuenta que no podían seguir escribiendo como poesía porque nadie lo iba a leer nadie. ¿Está? Por lo tanto, en un país donde que nadie te va a leer y un país pobre, obviamente que los poetas o abdican o siguen en su soledad, ¿ya? Por lo tanto, no podemos ver muy bien su resultado porque muchos poetas, muchos no han publicado nunca, ¿cachai? Entonces, el Chile, el poeta, obviamente que queda como que desaparece, a pesar de que yo creo que somos un país de poetas. Un eje poético, no de poeta, sino que un eje poético, una poética, ¿ya? Segundo, la diferencia entre el poeta y el escritor propiamente tal, el escritor para mí es la persona, el refinado, el tipo que se prepara, que estudia, que vive en el mundo, que se nutre de personajes, de experiencias, qué sé yo, y eso requiere un trabajo muy importante intelectualmente, dedicarse solamente a eso. Y yo creo que el chileno tampoco nos alcanza para ser perfeccionistas o profesionales o antiprofesionales, amateurs por último, o no por último, con gran orgullo la palabra amateur, porque el que ama, pero me refiero yo de que el chileno jamás vamos a dedicar nuestras energías al 100% lo que era ser el escritor, ¿ya? Por lo tanto, quedamos a medio camino, y el medio camino natural es el cronista, porque el cronista no es ni el poeta que se muere de hambre, ni tampoco el escritor refinado emocionalmente, ni intelectualmente, qué sé yo. Un tipo civilizado, por decirlo así, un bárbaro civilizado, eso podría decirlo. Entonces, quedamos en la mitad. Y efectivamente, el cronismo, la crónica puede ser nuestra mejor virtud en un país como Chile, digamos, ¿no? Entonces, ahí concuerdo perfectamente de que él está en esa cosa muy afinado con la realidad nacional, ¿ya? De no ser ni el gran intelectual ni tampoco el poeta abandonado, sino en la mitad, y por lo tanto ahí podemos poner nuestras mejores letras.
¿Sabes si se ha ocultado la luna porque ha visto mi sufrir? Si sonreía, yo pretendía, porque otros besos jamás me harán feliz. ¿Sabes si se ha ocultado la luna, porque ha visto que al bailar cierro los ojos, vuelvo a la noche que ni en mil años podría yo olvidar. Baila con él y olvida tu único amor, que el mundo no dejó de girar cuando él te abandonó y se marchó. Baila con él, baila con él, baila con él, baila con él y olvida. Sabes si se ha ocultado la luna, porque tú no estás aquí, son otros brazos los que me estrechan, y yo en silencio siempre te llamo a ti. Baila con él y olvida tu único amor, que el mundo no dejó de girar cuando él te abandonó y se marchó. Baila con él, baila con él, baila con él, baila con él y olvida. Baila con él y olvida tu único amor, que el mundo no dejó de girar cuando él te abandonó y se marchó. Baila con él, baila con él, baila con él, baila con él y olvida. Baila con él, baila con él y olvida. Baila con él, baila con él y olvida.
También la parte fea ahora, porque yo me gustaría decir las tres cosas, ¿sí? ¿Cuál es la parte fea del ML en el sentido... que es de estética nomás, por lo tanto no tiene ninguna importancia, ¿ya? Esa cosa del mariconeo de la pluma, ¿ah? Que en el fondo en el circo la Yajaira Martínez se entiende porque es un espectáculo y esos tipos piensan con el culo, o sea, todos los chistes de la Yajaira Martínez en el circo de Timoteo son de la cintura para abajo, como se dice, ¿ya? Y es impresionante y uno se ríe mucho porque ¿por qué darle tanta importancia, ¿ya? A la cosa sexual, ¿ya? El circo Timoteo vive del chiste debajo de la cintura. Todas sus cosas van orientadas en ese sentido, ¿ya? Y eso siempre es cómico, por un lado, pero también, digamos que si tú sales de la carpa y sigues pensando con el culo, es feo, por decirlo así. En el sentido que lo mismo pasaría cuando tú estás con un hombre que lo único que está hablando es de puras minas. ¿Cachai? Esos tipos que son que van a pasar una mina y se calientan aquí y allá y al final dejan su trabajo, dejan de manejar por irse a tirar esa mina en el primer árbol. Esa parte el MBL la tenía también de la pluma, del sexo por sobre también otra, o sea, primordiando la cosa sexual, ¿ya? Que por ejemplo Henry Miller, que hablaba de puro sexo en sus libros, pero había filosofía antes del sexo, ¿ya? Entonces, no es la pluma. Henry Miller, que era un tipo sexópata, por decirlo así, era filósofo antes de sexópata. Por lo tanto, ahí hay una cierta belleza. En cambio, en esta cosa de lo feo, por ejemplo, esa cosa que el eterno mariconcito con la pluma y con el tacón, qué sé yo, y reivindicar eso por sobre su literatura, incluso, no, eso nunca me gustó de él.
Bueno, pues yo disiento de ti porque yo creo que primero Pedro era profesor de arte y sí se metió mucho en la filosofía con el grupo CADA. Ya había terminado el grupo CADA, pero Pedro evidentemente sabía mucho de filosofía actual, diríamos, Deleuze, Guattari.
Disculpa, yo no digo que no sea, pero que siempre en la calle se le vio con la pluma, salvo las performances donde están estas fotos a los Frida Kahlo, por ejemplo, las dos Frida, en donde hay una estética que ya no es la pluma ahí, ¿cachai? Hay una estética refinada.
Lo que pasa es que a eso me quería ir, sin profundizar demasiado, pero que en el fondo Pedro lo hace consciente porque él sabe mucho. Por ejemplo, cuando va a un encuentro en la Universidad Arsi, donde lo hacen hablar de la literatura de la del punto de vista teórico, da cancha tiro y lado, incluso en el lenguaje. Está aquí en el libro Loco Afán. Pero lo hace como provocación porque en el fondo a él nunca le interesó eso, ser un académico. Hubo grupos académicos que lo trataron de cooptar en ese sentido. Él podría haber sido un académico. Entonces, su manera de no ser académico es justamente esto del tacón. Pero también, ojo, que conociéndolo, y yo también está escrito, se puede buscar en algunos textos, a él no le interesaba el tema de la homosexualidad en sí misma, nunca le interesó. O sea, de hecho nunca le interesaron los homosexuales tampoco, en el sentido de tener una defensa corporativa, ¿ya? No era ese el tema para él. El tema no era el tema, por ejemplo, de ser un militante de la homosexualidad, de pertenecer al móvil o al otro grupo o al no sé qué. Por ejemplo, critica mucho que un chiste. Bueno, ese, cuando empezamos el programa, que querimos respeto, se lo dice a mi hermana, porque a la Cristina, cuando le dice, pero chica, por Dios, le dice, ¿cómo pueden pedir respeto así? Nadie puede pedir respeto así. Se ríe de los propios. Lo dice en otra entrevista, que el mariconeo no le interesa. La militancia mariconeo. ¿Ya? O sea, que lo maricón no es algo especial.
Sí, pero yo lo vi en muchas fiestas y entraba a la fiesta con esa parada. Abría la puerta al departamento y ponía la tecla del mariconeo, así como para provocar, pero también yo creo que le gustaba esa cosa, más que además de la provocación, yo creo que le gustaba las plumas, compadre, le gustaba el taconeo y le gustaba el hueveo así.
Lo que pasa es que era su personalidad, pero también yo creo que lo hacía de un punto de vista más teórico, por así decirlo, para decirle al otro, oye, que seamos de esta manera es para que tú te acostumbres, en el fondo, a que somos parte del paisaje, o sea, y no como el militante homosexual que siempre se hace especial, ¿eh? O sea, esta transgresión permanente de casi caricaturesca que él hace es justamente para decir, de especial es nada, viejo. ¿Entendí? Es como cuando uno trabaja con el yo en literatura para decir, finalmente, yo me diluyo, ¿no? Eso tenía él. Y lo explica, qué sé yo. Pero también tenía la cuestión del pelusa al barrio. Si él es peluzón, si Pedro era peluzón. Porque también muy rechazado era sido en su barrio, pero jugaba con los cabros, po, ¿entendés tú? Entonces, peluceaba. El Pedro pelució a la sociedad chilena. Sí, eso es lo que hizo durante estos 62 años que duró. Y le resultó, ¿eh? Le resultó porque podría no haberle resultado. Y le resultó porque era un gallo inteligente. Eso es lo que yo rescato de él. Yo creo que para mí lo que yo más rescato de Pedro, porque tú dijiste lo bueno, que era un hombre bueno. Lo malo, lo voy a decir aquí, aunque me maten sus nuevos amigos o sus antiguos amigos, su alcoholismo. Yo creo que Pedro debería haber parado su y no lo digo con ninguna juicio moral, ¿eh? O sea, haber parado su consumo, lo conversamos muchas veces, porque le hacía mal, y él se daba cuenta, ¿eh? Que lo sacaba de su centro. Y lo feo, pucha, me cuesta encontrarle cuestiones feas al Pedro, pero yo creo que lo feo, pero decirlo ahora que se murió, es que no nos hayamos juntado con los amigos del año 80, con la Marta, Eduardo Imposible, porque se suicidó, con la Cecilia, Toy B, con la Mirna, conmigo y con mi hermana, no sé, po, en la plaza ahí de los dominicos, a fumarnos un pito y a qué sé yo, a hablar de cualquier hueva. Aunque lo hicimos en la fiesta de los abrazos, que nos sentamos un rato en el pasto y conversar de cualquier tontera, porque además yo creo que a él le gustaba vivir. Entonces, como le gustaba vivir, también conversaba de cualquier cosa Y como tú decís, no era un tipo que se la diera intelectual, ni mucho menos, porque no era su cuento, digamos. Bueno, con eso me despido. Yo por mi parte, bueno, este fue mi homenaje, nuestro pequeño homenaje a Pedro. Yo voy a ir al cementerio, me encontré en un diario con exacto toda la dirección completa, man, y la guardé. Voy a ir y voy a llevar un vestido, una flor y un bolero. Y voy a estar solo con él, no, porque no quería ir con tanta gente.
Oye, muy buenas noches. Terminemos entonces con nuestro gritito de guerra. Querí mor respeto.
Querí mor respeto. Querí mor respeto. Oye, y una cosa sí, lo bueno, tenía humor. Sí, es una cosa que no se puede negar.
Quisiera hacerte feliz abrazándome a tu querer, vivir contigo mi bien, sin pensar no más que en tu amor. Y si un día te cansas y el cariño se va, quiero que no te rías si me sientes llorar. Quiéreme, quiéreme, que por ti daré
mía estoy. bella melodía en que no surjas tú. No la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. La, 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 la.
Petunio, despídase.